Amén, amén. ¿Cuántos se gozaron anoche? Aleluya. Las copas están arriba para más esta noche. Amén. Vamos a recibir entonces al siervo de Dios para que Dios lo use en esta noche otra vez para bendecirnos con su palabra. Nuestro hermano Axel. Él ha dado nombre a todo el mundo, pero él no ha puesto ninguno. Yo no sé si llamarlo apóstol, no sé si llamarlo obispo, no sé qué. Pero yo sé que él ha llamado a algunos por ahí querubín, patriarca. Pero vamos a poner lo que le pertenece entonces. Evangelista.
Aleluya, Dios es fiel. Dale ese aplauso al Señor, amado. Dele gracias al Rey porque Él es bueno. Dios ha sido bueno. Mira que está al lado suyo, dígale por su culpa. Mírelo serio, dígale por su culpa, por su gran culpa, no soy el más bello en esta noche. ¿Hay alguien más bello que usted en el día de hoy? Dígase. Qué bueno es el Señor, estamos contentos de estar aquí. He pasado un tiempo maravilloso. Realmente no pensaba que me iba a sentir tan bien como me siento aquí en San Tomás. Amén. Qué bueno, el pastor es una bendición. El querubín y el patriarca son una bendición, andar con ellos. Dice una gran amiga mía, la confianza es un problema. Así que hemos pasado con Ochoa y el pastor una bendición tremenda. Hoy paseamos por ahí. Una cosa maravillosa, así que gócese con San Tomás, es un lugar maravilloso. Dígale que está al lado suyo, estamos en el lugar de los dos mejores lugares. San Tomás está como Mateo 16, 19, que le dijo, te he entregado las llaves del reino. Entonces, una llave del reino es para tener acceso. Alguien puede glorificar a Dios en dos lugares. Ser legal en lo terrenal y ser legal en el reino espiritual. Amén. Usted está en la frontera ahí de los dos mares. Así que reciba las dos bendiciones en el nombre del Señor. Amén. No es casualidad en el Señor, y le mando saludos a mi esposa. Está muy contenta de lo que está ocurriendo acá. Creo que volvemos para acá en algún momento dado y la voy a traer, la mujer más privilegiada del mundo, de tener un hombre tan bello como este en el nombre de Jesús. Gloria a Dios, deja aprovechar que ella no está aquí. Y mis dos niñas, Mayle y Yulei, mis dos niñas que Dios me ha dado tremendamente, que admiro a las dos y las quiero igual a las dos. Amén. Alguien me dijo en una ocasión de que Dios tiene niños favoritos. Yo le dije, jamás piense con el corazón como tú lo piensas. Dios nos ve a todos por igual, pero el que le honra a Dios, Dios le honra. Ahí es que estriba el problema. Dios trabaja por leyes, mandatos, decretos y pactos. Amén. Dios no trabaja con el ay bendito puertorriqueño. Amén. Así que adoramos al Señor y le damos las gracias por recibirnos de la manera que nos han recibido. Bendigo a un negocio que fui hoy a comer. Comí unas costillas deliciosas, unas alitas bien ricas con un arroz blanco y unos maduros. Le saqué la lengua al diablo porque él no puede comer eso. No lo puede comer. Los únicos legales aquí en la tierra para comer chuleta, bistec, pasteles de la señora Amaro somos nosotros. ¿Alguien dice amén? Así que busque la palabra del Señor, amado, busque la palabra del Señor en Segunda de Reyes. Dios es fiel. Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 38. Ayer hablamos de expansión y seguiremos hablando de lo que es algo grande en el nombre del Señor. Hoy es un día para Dios restaurar aquello que quizás está dañado. ¿Verdad que sí? Creo que después de esta semana que ustedes han tenido, bueno, 2 semanas, ya el aniversario fue hace cuánto, hace una semana atrás, con ese moreno feo, el grande ese de allá, Fer Sillón, nuestro amigo. Ay, que no me vea por internet, padre. Gran amigo nuestro que amo mucho. Así que han tenido una fiesta tremenda ustedes, así que yo creo que hay algo grande de Dios para este tiempo para ustedes. Amén. Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 38. ¿Cuántos estamos allí? Ven, mira lo que dice. Y Eliseo volvió a Gilgal cuando había una gran hambre en la tierra, y los hijos de los profetas estaban con él, porque lo que dijo a su criado, pon una olla que, dígale que está la voz hoy, una olla, y haz potaje para los hijos de los profetas. Mira que está al lado suyo, dígale, lo que Dios hace, lo hace grande. Padre, te damos gracias, te bendecimos porque tú eres fiel y bueno. Gracias. Gracias por el día, gracias por el respirar, gracias por lo que tú has hecho a favor nuestro, que nunca nos enteramos durante todo el día. Gracias por los milagros que tú haces, que nunca nos enteramos. Señor, te damos gracias por esos milagros ocultos, por esos favores que tú haces, Señor, y nosotros ni nos vemos, nunca nos enteramos. Es que tú nos amas y tú lo haces por tu amor y misericordia, para que tu destino, Señor, y tu sueño se logre en nosotros. Gracias porque nos amas y nos seguirás amando con tu amor ágape, Dios mío. Te doy gracias por tu bendición en esta noche. Amén, 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 amén. ¿Cuántos se han cansado de lo mismo en algún momento dado? Ve, hay momentos que uno tiene que jaltarse de lo que lo jarta. Cansarte de la misma vida, de la misma rutina. ¿Cuántos no se cansan de venir al culto, alabar a Dios y irse? Ve, usted dice, como que estoy en lo mismo, como que estoy en una rutina. Mas sin embargo, hoy es el día de cansarte de la misma rutina, de la misma vida. ¿Cuántos aquí han comido 5 días arroz con habichuela nada más? Ya llega un momento que usted quiere hacerlo papa majada, o quiere hacer espagueti, algo quiere hacer, un cambio para cansarte. El problema es que hay cosas que son procesos que tenemos que pasar en la vida aunque no nos guste, pero hay cosas en la vida que nosotros lo hacemos un hábito en nuestra vida, que lo que nos hace es estancarnos. Ya cuando vamos al gimnasio y estamos en sobrepeso, hay un proceso de rutina que eso no se puede cambiar. La mayoría de la gente que va a un gimnasio que tiene sobrepeso, 10, 15, 20, 100 libras, 200 libras de más, llega allí y todo el mundo que llega al gimnasio quiere ponerse fuerte de la noche a la mañana, ¿verdad que sí? El primer día levantó las pesas, el primer día ellos quieren levantar casi el gimnasio entero. Más sin embargo, cuando estás sobrepeso, no te ponen a levantar pesas, te dicen vete allí a la máquina que tienes que correr, corres media hora, de media hora 45 minutos. Usted sale de ahí pompeado y dice voy a alzar pesas, le dicen no, las pesas todavía no, te faltan 2 meses para que toque las pesas, negrito. Coge la cuica, alguien a la vez. Y lo tienen a usted 1 mes entero en una rutina de vida. Alguien puede glorificar a Dios. Y mucha gente no le gusta la rutina porque todo el mundo quiere estar como si fuera un microondas, que a las millas las cosas ocurren. Nadie dijo amén aquí tan fuerte. Entonces, los procesos a veces se tardan porque es un proceso continuo para tú poder crear un hábito y una conducta y un carácter en tu vida. Un hábito se constituye después de 20 días. Y en 20 días yo llamo al pastor Richard, ya el día 21 quiero escucharlo. ¿Por qué? Porque he creado un hábito en mi vida. Por eso es que todo el mundo empieza a rebajar y a los 5 días se rinde, o a los 10 días se rinde, porque no ha llegado al lugar para poder trabajar después de 90 días. Tú haciendo eso, se crea una cultura en tu vida. Por lo menos en mi cultura, en República Dominicana, un desayuno se hace con mangú, salami y queso frito. Esa es una cultura en la vida dominicana. Un plátano a las 9 de la mañana es como nada. Nosotros tiene que ser un huevo revoltillo, un bacon por el lado, un pan con mantequilla y un café. Ay, gloria a Dios, gloria a Dios. Esa es la cultura nuestra en Honduras, no sé. Entonces cada vida de nosotros tiene una cultura, y dentro del reino tenemos que constituir en nosotros una cultura. Significa que todo lo que no sea parte de la cultura espiritual hay que echarlo a un lado en el nombre de Jesús y comenzarlo a sacar. Amén. Y hoy es día de cansarte de aquello que te atrasa, de aquello que te amarga. Hay gente que está como la canción de Nancy Amancio: hoy me caigo y mañana me levanto, y hoy me caigo y mañana me levanto, y el Señor, yo me caigo y vuelvo y me levanto. Y la gente está en una rutina y siempre está en un estancamiento. Hoy es día de cansarte de eso en el nombre del Señor y moverte a lo grande que Dios tiene contigo. ¿Alguien dice amén? Amén. Algo que me encanta es que mi abuela Ginga, que ya está muerta, criada en el Evangelio, una profeta de Dios. Cuando yo era muchachito, me acuerdo que en Puerto Rico todavía está la lucha libre y siempre peleaba Carlitos Colón y el Invader. Carlitos Colón nunca perdía. ¿Alguien puede glorificar a Dios? Traían hasta luchadores mejores que él, hasta Hulk Hogan peleó con él y le ganó. Entonces, algo que yo vi desde chiquito era que la casa de mi abuela era uno de los mejores televisores que habían en el barrio. Entonces todo el mundo, los sábados, que era la lucha libre, llegaba allí más de 15 personas en una sala que lo que cabían eran 10, todos amotetados y apretados y gritando a Carlitos Colón y al Invader, y ¡ay, dale, ay, dale! Y yo estaba metido en una esquina, me encantaba estar entre los grandes, siempre he sido averiguado. Y mi abuela, cuando iba a la cocina, que todavía está muy chiquita, siempre tenía un caldero que... Alguien alabe a Dios aquí. Pasa el sábado, llega el domingo y yo aparezco el lunes en casa de mi abuela. Y cuando voy a la cocina, mi abuela otra vez haciendo arroz en una olla que... Alguien alabe a Dios. Le pregunto: abuela, hoy no hay lucha libre, ¿para qué tú estás haciendo un caldero tan grande? Mi abuela me dice: siempre hay alguien que tiene hambre, y para algo yo nací, para darle de comer a alguien. Alguien toca a alguien y le dice: parece que Dios me está hablando hoy de que salga de lo pequeño, de lo chiquito, de lo que me atrasa. Alguien puede glorificar a Dios. Todavía Dios te está hablando de la visión de ayer, de mirar más allá, de que te expandas. Alguien dice gloria. Pero algo que quiero tocar 6 puntos. Lo normal es que toque 3, pero voy a tocar 6 puntos de lo que ocurrió en aquel lugar llamado Gilgal. Y número 1, Gilgal significa lugar de comienzo. Lugar de comienzo, algo va a comenzar. Significa que si algo comienza, algo tiene que terminar. Ay, dígame, aunque sea de relajo. Algo comienza, pero algo también termina. Hoy Dios va a hacer que algo termine en tu vida, que te estorba, que te trae amargura, que te trae dolor. Parece que hay una herida que hoy se va a sanar. Parece que hay una rabia o un carácter malo que hoy va a cambiar y va a comenzar un nuevo comienzo, una nueva temporada para tu vida en el nombre poderoso del Señor. A veces los comienzos son difíciles, son incómodos, pero son necesarios en nuestra vida. Hay veces que Dios te vuelve a hacer que comiences a aprender lo que nunca aprendiste bien. Qué difícil es eso. Entonces, es un nuevo comienzo, es algo que va a terminar, pero algo que va a ¿qué? A resucitar en el nombre del Señor. Tócate a alguien y dile: hay un nuevo comienzo. Dígale, hay algo que yo no he hecho que voy a tener que comenzar a hacer. Uy, esto me está gustando, me está gustando. Voy a predicar, voy a predicar, voy a predicar. Quería quedarme durmiendo, pero estoy despertando. Estoy soltando a Morfeo en el nombre de Jesús. La Biblia habla que la tierra anhela ardientemente ver la manifestación de Dios, dice, ¿no? ¿De los quién? Se cae algo que Dios no va a hacer, que tú lo tienes que hacer. A mí me da taquicardia y bradicardia a la vez, y el marcapaso se me quiere salir del pecho cuando veo a alguien esperando que Dios haga y dejándole a Dios todo, y para todo ellos oran, y para todo Dios tiene que hablarle, y para todo Dios tiene que hacer. Va a comprar un jabón y Dios le tiene que hablar qué jabón es. Va a comprar pasta para lavarse la boca, Dios le tiene que hablar cuál es la pasta. Y esa gente a mí me da una cosa tan mala, porque quieren que todo Dios lo haga. Hay cosas que Dios no va a hacer, que tú tienes que hacer. Hay cosas que no han ocurrido en tu vida porque tú no te has movido para que eso ocurra. Tú estás esperando en Dios y Dios está esperando que tú te muevas para que vea lo que ya está hecho. Alguien dice amén conmigo, por favor. Alguien dice amén. Ya Cristo en la cruz lo hizo. Lo que tienes que caminar en fe y trasladar lo que ya está hecho en el reino espiritual y traerlo para que se concrete en tu vida natural. ¿Alguien le da palmadas a Dios por esa fe maravillosa? Es momento de comenzar y decirle a Dios, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué está esperando la tierra que yo haga para ver la gloria de Dios en mí? Yo ayer decía que no hay que tener puestos para ser usado bajo el poder de Dios. Hay gente que tienen que, yo no sé qué tienen que hacer ellos, porque cuando la Biblia dice que fuimos sellados con la presencia de Dios, significa desde el día que me convertí, Cristo vive en mi vida. El poder, la autoridad, lo que yo necesito ya está en mí. Se manifestará en el momento que yo lo necesites. Hay dones que están en ti que tú no sabías que están en ti, pero como tú tienes una mente cerrada y de complejos espirituales, no, eso es para el pastor, eso es para Ochoa, eso es para el evangelista, eso es para fulano de tal. No, el poder de Dios está en ti, la autoridad de Dios está en ti. Ejecuta esa autoridad de Dios. Cuando yo le enseñe esto a mi iglesia, el día que pastoreé, y me llame a mí a las 3 de la mañana un hijo de la casa para que yo ore por su hijo a las 4 de la mañana, que me quite el Morfeo de encima, que me despierte a mí calientito con mi esposa, yo voy a reprenderlo en el nombre de Jesús y le voy a decir, vas a tener que mañana comenzar a coger las clases de bautismo, el discipulado otra vez, porque nunca aprendiste lo que te enseñé. ¿Alguien puede alabar a Dios? ¿Para qué tú me vas a llamar a mí a las 3 de la mañana como pastor para que ore por tu hermano, para que ore por el vecino, si el mismo poder que opera en mí está operando en ti? Lo que tienes que ejecutarlo en el nombre de Jesús de Nazaret. Hay gente que se le enseña toda una vida. Y uno dice, ¿qué hago yo entonces? Y se le educa y se le enseña. El Espíritu Santo le da manifiesto. El Espíritu Santo hace cosas grandes. Y ellos vuelven a hablar lo mismo. ¿Tú no has visto gente que le pregunta, cómo está esta hermana? En batalla, varón, con el diablo. Una batalla terrible, hermano, hermano. Ese marido mío es terrible. La semana que viene usted lo ve y le pregunto otra vez allí en pueblo. ¿Alguien puede alabar a Dios? Hermana, ¿cómo usted está?
Yo, mi marido ahora está mejorcito, pero ahora tengo una batalla con mi hijo. Bendito sea Dios, una cosa del diablo.
Nunca salen de lo mismo. Entonces uno como pastor dice, ¿qué hago yo hablando allí? ¿Para qué enseño? ¿Para qué educo? ¿Para qué Dios te da presencia? ¿Para qué Dios te da experiencia en el culto? ¿Para qué Dios te habla si nunca lo has atesorado?
Ahí tócale que está al lado suyo del predicador, no me gusta hoy. Dile, predicador, no me gusta hoy. Está raro, está raro. Ayer estaba mejor, había más gloria ayer.
Ay, papá Dios.
Hay un comienzo. Si Dios ha dicho en este mensaje ha llegado de Gilgal, es porque Dios ha constituido esta noche Gilgal. Dígale que está lo suyo. Hay un comienzo. Voy a ver lo que nunca he visto. Voy a experimentar lo que nunca he experimentado en Dios. Uy. Número dos, fue donde se hizo la primera Pascua. Ay, la fiesta de las Pascuas. ¿Alguien puede decir gloria aquí? Significa que la fiesta de las Pascuas es fiesta. ¿Cuántos saben lo que es una fiesta? Yo cuando estaba en el mundo no me perdía la fiesta de Marquesina. ¿Cuántos aquí no se perdían una fiesta de esa? Tenían que botar a uno, hermano. Y uno bailaba hasta los anuncios. ¿Cuántos bailaron hasta los anuncios aquí? Alguien puede alabar a Dios. De cómo en el Señor no vamos a quedarnos hasta que quede la última gota de gloria para nosotros. Alguien dice amén conmigo. Significa que si en Gilgal se hizo una de las primeras Pascuas, significa que hubo una gran fiesta. Dios nos está diciendo espiritualmente que hoy es día de celebrar algo que Dios ha hecho. Hoy es día de celebrar algo que Dios ha cumplido. Hoy es día de celebrar y hacer fiesta. Alguien dice amén conmigo. O sea, que estamos de fiesta en el día de hoy. Dígame, dígame. Una de las cosas que me gusta, número tres, que me gusta es que si ya llegamos a Gilgal, es porque atrás dejamos a Egipto. Alguien dice gloria. No, hay gente que está en el limbo todavía. Deja volver a repetirle. Si ya llegamos a Gilgal es porque Egipto quedó en la parte de atrás. Significa que si llegamos a Gilgal ya salimos de la esclavitud. Dígame conmigo, no tan triste. Alguien puede glorificar a Dios. Dígame que lo que me esclavizaba en el día de ayer ya no me va a esclavizar en el día de hoy. Hay cosas que me traía esclavitud, hay cosas que me traía tristeza de la vida, hay cosas que me arrastraban. Alguien puede, hay nietos que me arrastraban, que hasta hoy llegaron los nietos. Eso, alguien puede alabar a Dios. Hay algo que hoy se va a quedar atrás y algo va a comenzar en mi vida. Dígame conmigo. Tan sencillo como eso, hay nietos que te acaban la vida. Después se quedan vivos, mija. Me dan una pausa. Paréntesis. Porque todavía no he predicado, estoy hablando nada más. ¿Sabe que hay una problemática en la vida latina? La cultura latina. Es que los hijos se casan temprano y los papás y la mamá de alcahueta los meten en su casa. Entonces, problema es que ellos en ese momento que hicieron las cosas malas, que le dan con el espíritu de estudiar y trabajar. Eso no pasa en San Tomás, le estoy contando algo que pasa en Puerto Rico, tranquilo, no se sienta mal. Entonces el problema es este: desde las 6 de la mañana tú tienes ese muchachito dando bandazo en toda la casa. Hello, gloria. El problema es que llega tu hijo y llega la yerna a las 5 de la tarde, a las 6 de la tarde, a comerte la comida también. Porque ella no quiere cocinar, porque llegó tarde, entonces la suegra tiene comida. Mira el problema que ocurre aquí. Hay muchas abuelas maravillosas que ponen la ley como debe de ser, pero hay abuelas que entran en algo que se llama autocompasión. Y autocompasión es pasarte de más del amor que debe de dar correcto. Oh my God. Come on, baby. Come on, come on. Ah, no, me ponen a hablar inglés, yo me pongo aquí que me pongo fino. Antes pueden alabar a Dios. God is good all the time. Oh my God, thank you, Father. Entonces, el problema que hay es que mira lo que pasa. Las abuelas le quitan el respeto a los padres, se le esconden cosas a los nietos y no se lo dicen a los padres. Y poco a poco creamos un delincuente dentro de nuestra familia. Un malcriado que después nadie lo puede detener. Y después preguntamos por qué este muchacho ha salido así. Y es que entonces el muchacho está entre tres lealtades: o le creo a mi abuela, o le creo a mami, o le creo a papi. Pues me voy más por donde me ñoñen y me mimen y me soporten las cosas que yo hago mal. ¿Alguien puede glorificar a Dios? Hay abuelas aquí que me mandan. Ábreme esa puerta, que las abuelas están por este lado. ¿Alguien puede alabar a Dios? Y mira, los hijos tan maravilloso que usted tiene, que el día que usted se enferma y no los puede cuidar, o se muere. ¿Sabe lo que hacen los hijos suyos? Tan lindo. Pagan un cuido y la yerna le da con cocinar. Alguien alabe a Dios aquí. Me voy. Es un paréntesis nada más. Vamos a volver otra vez a Gilgal. Que me fui de Gilgal. Aleluya. O sea, Dios nos ha sacado de Egipto y nos ha traído a Gilgal. Dígale que está lo suyo. Estamos en Gilgal. Gilgal, mira lo que está pasando en el reino espiritual con esta iglesia. Gilgal fue donde se reúne la primera batalla, en la cual el ejército prepara a Josué para pelear contra Jericó. ¿Alguien puede alabar a Dios? Fue una de las grandes batallas que alcanzó el pueblo de Israel. Significa que si este mensaje ha llegado aquí, es porque Dios está preparando esta iglesia para grandes batallas que vamos a alcanzar, grandes victorias. ¿Alguien dice amén? O sea, que estamos en Gilgal y Dios nos está preparando y educando. Si usted ve al pastor enfatizando en lo que es la guerra espiritual, enfatizando, vamos a adorar y no te canses de adorar. Si vemos al pastor que nos está incitando a buscar una palabra, es porque Dios nos está preparando para algo grande que viene de camino. Aleluya. En Gilgal también fue donde Eliseo junta a los de Beter y a los de Gilgal. ¿Alguien puede alabar a Dios? Junta a los reyes y los sacerdotes. Y a mí me encanta esto. ¿Por qué? ¿Por qué reyes y sacerdotes? Porque los reyes son los que tienen autoridad, dominio, y son los que mandan y ordenan. Pero de nada vale que hayan reyes si no hay sacerdotes. Porque los reyes mandan y ordenan, pero los sacerdotes son los que mueven a Dios a misericordia. Alguien alabe a Dios aquí. Y lo bueno del reino y de la gracia de Dios en este tiempo y después de esa muerte gloriosa de Cristo, es que Cristo nos hace sacerdote. En el tiempo de antes, los sacerdotes eran los únicos que tenían la autoridad legal para mover la presencia y el arca. Son los únicos que podían. Por eso vemos a un Elías en el monte de Carmelo que prepara el altar, prepara la leña, prepara el buey. Era el profeta del fuego, pero nunca se metió dentro del fuego. Por eso fue que hizo una zanja de dos granos y el agua llegaba hasta donde estaba la zanja, porque aunque era el profeta del fuego, no era sacerdote. Alguien dice gloria. Entonces en el tiempo de hoy Dios dice que somos real sacerdocio, nación santa, y la palabra real viene de realeza, y la palabra de realeza hay tres posiciones: reyes, príncipes y sacerdote. Alguien dice amén. Significa que ya la presencia de Dios no vive en el arca, sino que vive en nosotros. Todos legalmente tenemos la autoridad para ministrar la presencia. Tócate a alguien y dile: tú tienes presencia. Alguien alabe al Señor conmigo. Saúl tenía un profeta llamado Samuel. Estoy ahí, los sacerdotes. Hay mucha gente que saben predicar bien y son tremendos, pero no saben mover presencia. Ay, qué jebulú tú estás diciendo, varón. Si hay gente que son unos oradores tremendos, predican tremendo, pero no saben provocar la presencia de tal manera que se establezca en un lugar. Entonces, Saúl era el rey y tenía un profeta llamado Samuel, pero cuando se metió en problemas y desobedeció a Dios, dice que tenía una maldición de parte de Dios sobre él. Entonces la pregunta mía era: ¿por qué no buscó al profeta y buscó a un sacerdote? ¿Por qué no buscó al profeta si el profeta es el que le dice y el que compromete a Dios cumplir lo que ya está establecido? ¿Por qué tiene que buscar un adorador? ¿Por qué acepta, aleluya, la recomendación de un criado que le dijo: yo conozco a uno que sabe tocar? Que es prudente en sus palabras. Y lo más que me gusta de las siete palabras, la última que dice: y Jehová está con quién, con él. Parece que ese criado había estado en un culto de los de David y había sentido presencia de Dios. Y David dijo, Saúl dijo: tráelo. Dice que halló gracia ante los ojos de Saúl y mandó aviso a Isaí. Y dice que cuando David tocaba el arpa, ¿qué ocurría? No los demonios que habían en Saúl, no, ese coro es un disparate, porque la Biblia nunca dice que eran demonios. La Biblia dice que era una maldición de parte de Dios. O sea, David tocaba el arpa y era aliviado de la maldición. Saúl, mira el poder que tiene. ¿Por qué un adorador hace falta en la iglesia? Porque yo creo que lo que le llaman el devocionar, la adoración primordial de la iglesia, es tan importante. ¿Por qué razón Satanás ha atacado tanto a los músicos y a los cantantes? ¿Por qué los músicos casi nunca vienen con Biblia? Alguien alabe a Dios. ¿Por qué casi siempre los músicos no vienen a los cultos de oración? ¿Por qué? Porque mientras Satanás pueda mantenerlos lejos de la conexión con Dios. Los carnales más grandes en todas las iglesias son los músicos. Los más malos que vienen vestidos son los músicos. Los menos fieles en la iglesia son los músicos. No estoy hablando de todo, ¿eh? Aquí en San Tomás son otra cosa. Vienen bien vestidos y... Bueno, hay uno que se queda en la casa, que si hablo mal de él tengo problemas. Pero cuando tú vas, uno se da de cuenta cuando los adoradores están conectados. Te voy a decir, hay tanta confusión en lo que es adorar. Porque cantar es una cosa y poder ministrar a alguien es una cosa, pero ser adorador es otra. Porque el que viene a cantar, mira lo que hace, lo que tiene te da. Pero los que adoran en el altar no pueden dar. Ellos tienen que tomar al pueblo y elevarlo a la presencia de Dios. ¿Alguien puede glorificar a Dios? ¿Sabe por qué los cultos se ponen sabrosos? Cuando se conectan los adoradores con la iglesia. Y cuando se conectan los adoradores con la iglesia, pueden hacer que la presencia de Dios comience a manifestarse de una manera poderosa. Entonces Saúl, ¿por qué fue que Saúl no buscó al profeta? Porque el profeta compromete a Dios, pero el adorador mueve a Dios a misericordia. Y a él no le hacía falta que Dios le dijera lo que le dijo. A él no le hacía falta que Dios se comprometiera. A él le hacía falta que Dios lo viera con ojos de misericordia. Alguien dice amén aquí. Hay gente que es tan débil y lo primero que hacen es: Jehová, pero tú no me dijiste a mí. Pero papá, que tú no tienes condición para reclamarle nada a Dios. No hay una cosa que mueva a Dios y que lo derrita con un adorador que deje de ser de él para ser del maestro. Por eso es que los servidores en la iglesia tienen que servir, porque un servidor deja de ser de él. Es más, la Biblia dice algo más y ya me voy de ahí. Dice que cuando tú quieras ser grande, si uno quiere ser grande, amárrese la toalla en su cintura y comience a lavar el pie. Alguien puede alabar a Dios. Cuando tú eres servidor, cuando eres adorador, deja de ser de ti, te olvida del problema, te olvida de lo que está pasando y le dice: aquí estoy, Señor, para adorarte. Eres el Rey de Reyes, eres el Señor de Señores, eres el Alfa y el Omega. Eres tú el que merece alabanza. Mira el disparate más grande que dice la gente: que Dios vive por mi alabanza. ¿Usted no ha escuchado eso? Hermano, alabe la gloria de Dios. Yo no sé cómo se hace eso, pero gloria a Dios. ¿Eh? Dios no vive por tu alabanza. Dios vive sin tu alabanza. Dios no necesita tu alabanza. Eres tú el que necesita adorarle. ¿Alguien puede glorificar a Dios? Eres tú el que necesita reconocerlo, porque tú vives, estás gordo y colorado por la misericordia y el amor de Dios. ¿Alguien puede alabar a Dios? Hay gente, ¡aleluya! Mira, por eso es que yo nunca veré a Dios como mi amigo, ni tampoco como mi jefe. Siempre lo veré como mi padre. Porque lo que hace un hijo por un padre, lo hace porque lo ama, no porque le dio nada. Y hay gente que se enchisma con Dios, pelean con Dios. Hoy no te voy a alabar como yo te alabo. Es como si Dios se pusiera triste. El que pierde es usted, amada.
Pero qué lindo cuando lo adoramos y le bendecimos y nos hacemos sacerdotes. Porque cuando tú adoras a Dios, no eres bendecido tú nada más. Todo el que esté alrededor tuyo será bendecido. Pablo y Sila adoraron como sacerdotes, y algo grande tenía que ocurrir. Allí reunió a los reyes y los sacerdotes. Había autoridad, había poder. Pero si no hay presencia de Dios, de nada vale. Alguien dice amén. Vamos culminando, vamos papá. Aleluya, usted está enzorrado, ma. Aleluya. Allí en Gilgar, de Gilgar salieron los 12 espías para vigilar y observar y trajeran noticias. Y mira qué caso es este. Salieron los 12 espías y solamente 2 regresaron. Siempre en el comienzo de tu vida, en tu ministerio, van a comenzar gente contigo que dicen que nunca te van a abandonar. A lo mejor hay gente que dijeron de boca tantas cosas. ¿Cuántas cosas pasan en enero cuando hacemos la reunión de líderes? Y todo el mundo dice, pastor, este es el año que el Señor me mostró que los caballeros van para adelante. Pastor, ya usted verá, eso va a ser gloria. Cuando lo hablan en febrero, pastor, estoy pasando unas batallas, tú sabes, pero veremos a ver qué pasa. ¿Alguien puede alabar a Dios? Siempre va a haber gente que comiencen contigo, pero siempre habrán leales que no te van a fallar. Siempre habrá gente que van a creer en ti en todo momento. Fueron 12, pero solamente 2 reviraron. ¿Alguien puede alabar a Dios? A dar noticias significa que Dios hoy te dice, aunque algunos te abandonen en la guerra, siempre habrá gente que te va a levantar las manos. Solamente 2 necesitó Moisés para que levantaran las manos y aquella grande batalla la pudiera librar. Alguien dice amén, que ya voy culminando de estos puntos. Aleluya, Dios es poderoso. Dios es poderoso. Allí en Gilgal fue que se trabajó la circuncisión para que aquel pueblo fuera libre. Significa que si hay algo en tu vida en el día de hoy que está haciendo que te lleve a la amargura, al dolor y sentirte culpable de algo que pasó en el pasado, hoy Dios te hace libre en el nombre de Jesús. Algo que me encanta de Cristo es que Cristo dijo, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas que nueva. El alfarero estaba trabajando con el barro y dice que se le cayó, y cuando lo recogió y lo botó, así que dice que lo recogió y lo hizo mejor que le parecía. Alguien puede glorificar a Dios. Significa que lo hizo mejor que como estaba en el principio. Significa que la Biblia dice que cuando Dios te perdona, echa tu pecado a lo profundo de la mar, y dice que jamás se acuerda de eso. No es que Dios no se acuerde, es que Dios nunca va a tomar tu pasado para señalarte en tu presente. El único que toma tu pasado para señalarte es el diablo, para hacer que te sientas pecador y maldito. Pero ya Cristo te hizo libre en la cruz del Calvario. Alguien dice amén conmigo. Ya eres libre. Dios hoy te hace libre en Gilgal, porque vas a un comienzo de gloria poderoso. Alguien le da palmadas al Señor. ¡Uy! Hay gente que le encanta Betel, no les gusta mucho Gilgal. Porque Betel es el lugar donde Dios te construye como hombres y mujeres de fe. Jericó le fascina a la gente, porque es el lugar de conquista, donde las murallas se cayeron y ahí tiene carteras Michael Cole. ¿Alguien puede alabar a Jehová? Ahí es que tiene dinero para ir al beauty, una cosa tremenda. Y el tubi ese que te hace feo no te queda tan mal. ¿Alguien alabe a Dios? Todo el mundo siempre quiere estar en una victoria, pero yo he aprendido que en las victorias nadie se aprende. En las victorias simplemente se celebran. En los momentos más difíciles es donde más uno aprende. Alguien puede alabar a Dios. En los momentos de crisis, cuando tú sientes que te vas a morir, es cuando más efectivo está el propósito de Dios en tu vida, porque eso es lo que Dios quiere que pase, que tú te mueras para que Cristo viva en ti. Dígale que está lo suyo, qué bochinche, qué problema.
Cuando tú sientes que todo el mundo te abandona es cuando más cerca tú estás de la perfección de Cristo en tu vida. Cuando los que dijeron que iban a estar contigo, todo contigo, ahí voy a estar contigo, no te voy a, tú eres mi amiga full, tú eres mi amiga, no hay nadie que nos aguante, mire, machúquelo ahí, que eso, olvídese. Y no aparece en el momento de crisis, ahí es cuando tú dices, estoy cerca. Hay un ojo que se parece al de Jesús por lo menos. Hay un cachete que se parece al de Jesús por lo menos. Hay algo, cuando tú te sientes morir, es cuando Dios está haciendo que lo de Cristo comience a crecer en tu vida, que la justicia de Dios comience a florecer. Ya no vas a amar como amabas antes, ya no vas a ver como habías antes. Después de la crisis, es que mira, hay gente que piensa que la oración y el ayuno es lo que da gloria. No, lo que da gloria es la crisis. Lo quiere bíblico, lo voy a poner bíblico. Esta prueba momentánea producirá un cada vez peso de qué, de gloria. Alguien dice amén conmigo. Significa que después de cada crisis hay gloria que se va a manifestar. Después de cada crisis hay algo que va a salir de ti que no estaba. Aleluya. Dígale que está lo suyo, estamos en Gilgal. Dios nos está preparando en Gilgal. Antes de llegar a Betel hay que estar en Gilgal. Gilgal significa rodear. Mira por qué el pueblo de Israel estuvo 40 años dando vuelta en el mismo sitio, porque nunca había capacitado, nunca había aprendido. Ese fue el bochinche más grande que tuvo Moisés. Nunca el pueblo creyó en lo que él creía. Alguien puede alabar. Hay gente que ven las codornices, ven el pan del el mejor pan. ¿Dónde estaba el horno? Yo no sé. ¿Dónde estaban las jaulas y la purina y el maíz? Yo no sé. Dios llevó allí gallinas sin moquillo. Alguien puede alabar a Dios. Gorditas, fortalecidas, perfectas. Un pan que no se dañaba. Alguien puede alabar a Dios. De la mejor, lo mejor de lo mejor. Alguien puede glorificar a Dios. Y con todo y eso, frente de aquel mar le dijeron, ¿para qué nos trajiste a morir aquí en el desierto? Entonces nunca podrás llegar a Betel si en Gilgal no aprendes. No te capacitas. Dios te dijo ayer, te voy a multiplicar, pero antes de multiplicarte tengo que prepararte. Hay gente que quiere alcanzar tantas cosas sin primero atesorar lo que tiene. Yo un momento dado tenía un Oldsmobile viejo. Mira, Maro, un Oldsmobile viejo. Y yo le quité las comas, lo trepé en bloque, porque yo desde los 11 años yo lavaba carros. Y cogí mi carro blanco, lo trepé, carro viejo, y empecé a lavarlo por debajo, lo lavé, después que se secó empecé a pintarlo de blanco por debajo, para que se viera lindo. Alguien puede alabar a Dios. Y llegó mi hermano y me dijo, tú lavando esa porquería, mijo, ¿qué tú te crees, que eso es un Mercedes-Benz? Yo le dije, por lo menos es mi Mercedes-Benz. Y le dije una palabra que yo aprendí en mi vida, le dije, si yo no atesoro y cuido lo poco, Dios nunca me pondrá en lo mucho. Alguien puede levantar las manos y alabar a Dios. En tiempos después, en aquel tiempo tenía un Taurus del 98 nuevo, acabado de salir. Alguien puede alabar a Dios. Y cuando le pasé a mi hermano con el Taurus, le dije, ¿y el Oldsmobile dónde está, negrito? Alguien puede levantar las manos y alabar a Dios. Alguien, a lo mejor hay alguien que te está viendo en Gilgal con el carro viejo. No te ven predicar, no te ven un ministerio grande. Y dicen, mira para allá dónde está, pero te apure. Dile, no te apure, que me estoy preparando en Gilgal, porque después de Gilgal veré gloria en Betel y en Jericó. Alguien dice amén conmigo. Dios te está preparando en Gilgal. Tócate a alguien, dile, estamos en Gilgal, pero pronto iremos a Betel. Todo el mundo conoce la gloria, pero no conoce la historia. Todo el mundo quiere ver glorias, aplausos y que le digan ¡wow! Como predica ese hombre, Dios mío. Ay, hermano, cuando usted predica yo siento una gloria. ¿Sabe que lo que daña a los hombres de Dios a veces no son ni ellos, son la misma gente? Y él de bobo le hace caso. Porque cuando tú reconoces que quien hace en tu vida y quien da y opera es Dios, los aplausos nada te hacen. Porque tú lo que piensas, ese aplauso es para el rey y no para mí. ¿Alguien puede alabar a Dios? ¿Alguien puede alabar a Dios? Dios le ha dado autoridad al hombre para que pueda manejar la unción, pero no le ha dado autoridad al hombre para que maneje su gloria. Por eso es que cuando los sacerdotes ministraban y se veían que estaban en gloria, Dios le dijo: no, papá, ustedes ahora no ministran porque hay algo que ustedes no pueden controlar. Yo voy a manifestar mi gloria, y aún los sacerdotes no podían ministrar. ¿Alguien puede levantar las manos y adorar a Dios? ¿Alguien puede adorar a Dios? Ya vamos a predicar ahora de lo que leí. Gilgal es el lugar donde el profeta estaba. Dice que había hambre en aquel tiempo, en aquella tierra. Y dice que el profeta hizo algo poderoso. Dijo al criado: tráeme una olla, ¿qué? Grande. Alguien alabe a Dios. Y yo quiero explicar algo, porque a mí siempre me enseñaron de esta historia unas cosas extrañas, pero quiero hablar. Entonces Dios trajo una olla, ¿qué? Grande. Ayer hablábamos de que la visión nuestra tiene que ser una visión amplia. Coger las cortinas de nuestras habitaciones para poder ver más allá. Algo que me encanta del águila es que el águila, mientras más alto está, más aguda es su visión y más claro puede ver a la distancia. Mira qué tremendo. Y ayer no terminé, pero la gallina come de todo lo frío, lo podrido. Ella se enreda en el mismo problema. Entonces la gallina no puede volar, no tiene la presión sanguínea para volar en los aires. Simplemente la gallina lo que hace es que brinca la verja del vecino para comerle la comida, el recao y quitarle el gozo al vecino. ¿Alguien puede alabar? Te veo un hermano que cacarea, déjelo, que él es gallina y usted es águila. Los águilas nunca pierden el tiempo con las gallinas son terrenales, los águilas son para los aires. Alguien puede levantar las manos y adorar a Dios. El águila no come de todo lo podrido y lo frío, el águila le gusta comer caliente. Dígale que está al lado suyo: yo como caliente. Lo que alimenta, lo que me edifica, lo que me llena, lo que me hace crecer, lo que le da belleza a mi sala, eso es lo que yo como. Lo podrido daña. Puede alabar a Dios. La gallina se enreda en la tormenta y no sabe qué hacer con ella. Yo conozco los hermanos de mi iglesia, según ellos hablan y según manejan su crisis. Cuando yo los veo atormentados peleando y por Facebook le piden oración a todo el mundazo, yo dije: ese no cree en él, ese gallina. Porque la gallina cacarea demasiado. El águila no se enreda en la tormenta, el águila vuela por encima. Oh my God. No hay nada más lindo que tú volar y ver la tormenta debajo de ti. Tú dices: no, baby, a mí no me vas a enredar en ese lío. Dios me ha dado alas de águila. Yo no voy a cacarear, ni voy a pelear, ni voy a llorar. Alguien puede alabar a Dios. Si Dios me dijo que yo soy águila, yo voy a volar como águila. Cuando hay visión de águila, alguien puede alabar a Dios. Todo lo que veas negativo lo cambias a positivo. No hay mal que venga por bien a los que aman al Señor. Alguien dice amén conmigo. Alguien pocos días atrás me dijo: Axel, el tro de la basura está dando para atrás y te va a esbaratar la guagua. Y yo le dije: tranquilo, que ese trozo de la basura es privado, y si desbarata mi guagua, tengo una nueva, déjala. Se la lleve. Alguien puede alabar a Dios aquí, que se la lleve. Se la lleve, que no es del municipio, es privada, se la lleve. Que entonces viene un Alexo. ¿Cuántos pueden alabar a Dios? Dios es bueno. Entonces le dijo, una olla grande. Dice que trajo víveres, dice que trajo comida, trajo vegetales, trajo todo para hacer un guisado, un asopado. Alguien dice amén conmigo. Y dice que prepararon el guisado para darle de comer a los que tenían hambre. Significa que Dios nos ha llamado a servir y a no ser servido. Eliseo tenía la visión de dar, porque en el dar es que se recibe. Ay, dígame en fuerte, que hay más gente aquí. Cuando tú das, tú recibes. El reino no vino para servirte, el reino vino para que tú sirvieras. ¿Alguien está conmigo aquí? Y eso lo tenía claro el profeta. Digo, trae una olla grande, vamos a preparar guisado y vamos a darle de comer a esta gente. Cuando hay una visión de dar, todo va a ser prosperado y bendecido. Ayer decía en la historia de Sara, no seas tacaña, no seas tacaño, no seas duro, sino aprende a dar, porque en el dar está el fluir. Alguien dice amén. Si tú das, tú recibes. Y esa ley no es para la iglesia, esa ley es para todo el mundo. El que da, usted no ha visto el vecino suyo que es un mal hablado y siempre está bendecido, tiene mejor carro que usted. Alguien alabe al Señor. Pero siempre que hay una necesidad, él le gusta dar. Alguien alabe a Dios. Entonces, el profe, hay gente seria aquí ahora, eso no le gusta a gente. Una olla grande, prepararon el guisado. Y dice la Biblia que cuando comenzaron a darle de comer a los hombres, alguien gritó y dijo, hay muerte en la olla, hay veneno en la olla. ¿Alguien puede alabar a Dios? ¿Sabe? El guisado estaba dañado, pero algo que me gusta, que la olla no se había dañado. Y yo quiero aplicar esto a nuestra vida hoy. Hay momentos que quizás en tu vida algo se dañó, algo se destruyó, pero quiero decirte algo, la olla todavía está viva y no está dañada. ¿Alguien puede alabar a Dios? Quizás hay alguien que dijo que ya no sirve tu ministerio, ya tú no sirves para lo que vas a hacer. Dios te dice, no te apures, que donde otros piensan que todo está dañado, yo lo arreglo, lo restauro y doy de comer más de lo que tú pensabas. Alguien alabe a Dios. El guisado estaba mal hecho, había veneno en aquel lugar. Mas sin embargo, dígale que está lo suyo, hay una solución, dígale. Hay un profeta que ha llegado, dígale. Alguien puede alabar a Dios. La harina estaba dañada. Quizás hay gente que pueda gritar que ya usted no va a ser lo que usted era, porque se cayó, porque a lo mejor ya no eres como eras antes. Pero quiero decirte, baby, que aunque el guisado se ha dañado, hay una olla que todavía está nueva. Y mira de lo que te voy a decir. Aquel hombre de Dios no dijo, boten el guisado y preparemos uno nuevo. Él dijo, tráigame en harina que vamos a arreglar ese guisado. Alguien dígale que está lo suyo. Dios no ha terminado contigo y el carácter que tú tienes no te lo va a quitar. Él va a transformar ese carácter. Alguien puede alabar a Dios. No te apures, que Dios no te va a quitar. Dios te va a restaurar a ti. Alguien alabe al Señor. Dios no va a usar a otro. Te va a restaurar a ti. Alguien levante esa mano y puede adorar a Dios. Cuando más te sientas despreciado es cuando más serás bendecido. Cuando más la gente se antoje en maldecirte es cuando Dios más se antoja en bendecirte y darte favores. Cuando la gente vea que tu guisado ya no sirve, que ya tú no eres el mismo, que el divorcio te apagó, es cuando más cerca tú estás de que el profeta aparezca con la harina para arreglar tu guisado. Y alguien coma de ti. Hay gente que está esperando de tu guisado. Hay gente que está esperando de tu guisado. No el de Juano, ni el de Pancho, ni del pastor. Es el tuyo. Hay algo que tú cargas que yo no cargo ni cargue el pastor. Hay algo que tú cargas que tienes que darle a alguien. Alguien puede alabar a Dios. Alguien puede alabar a Dios. Si Él es el pan de vida y nos ha convertido parte del pan de vida, nosotros tenemos pan para darle vida a alguien. Eliseo se trepó encima del niño y calentó al niño, le dio de lo que tenía. Eliseo creía en la transferencia. Alguien alabe a Dios. Yo creo algo muy cierto y es muy personal mío, pero se lo voy a confesar. Cuando la gente enseña que Dios dio aliento de vida, todo el mundo dice que Dios y que sopló. Lo único que yo he aprendido que el único aliento de vida es Dios mismo. Y yo pienso que Dios mismo entró en el hombre. Alguien puede alabar a Dios. Y parece que Eliseo tenía esa revelación, porque cuando Elías iba a ser quitado, le dijo: yo quiero una doble porción de tu espíritu. Dice que recibió el doble, y cuando fue donde el niño transmitió. Alguien puede alabar. Dice que puso la boca sobre el niño, los ojos sobre el niño, las manos sobre las manos, y el cuerpo comenzó a tener calor. Entonces Dios nos está llamando para dar de lo que tenemos, dar por gracia lo que por gracia he recibido. Si te caíste, ya no eres el mismo. Si hubo algo que te atrasó, hoy es el día de entender que el profeta ha llegado para tirar harina sobre ti. Hoy es el día que Dios te va a restaurar, te va a levantar, y el guisado será mejor de lo que era, en el nombre de Jesús. Alguien recibe esa harina y dice: hoy Dios me restaura, hoy Dios me levanta. Hoy mi guisado será mejor. Dígale que está lo suyo: mi palabra que voy a predicar será mejor, mi cántico será mejor, mejor seré de lo que era. El alfarero ha arreglado tu guisado hoy. La mejor sopa, el mejor sancocho. Alguien pueda, ay, gloria, ay, gloria. Andamos tres, si nos van a invitar, andamos tres. Alguien alabe al Señor aquí. Algo que me gusta es que un guisado, aquí dan matutino, pastor matutino. Las navidades que van casi la gente y le cantan himnos del Señor. A mí me gusta dar matutino allá en Puerto Rico, porque cuando vamos a dar matutino, la única casa que sabe que vamos a ir es la última. Ay, Dios mío, uno está loco que se acabe los matutinos para llegar a la última casa, porque sabe que hay un asopado. Ay, papá lindo, gloria, gloria. No hay una cosa más rica, una sopa de esa de fideos gordo con jamón. Ah, gloria, gloria, gloria. Si le meten una patita adentro, gloria a Dios, gloria, Espíritu Santo. Pero un asopao sin pan, alguien puede alabar a Dios. Dice que vino un hombre de Belsalisa. Hombre grande de grandes terrenos significa. Y dice que cuando llegó, llegó con trigo y llegó con pan de primicias. Significa que llegó con el mejor pan. Alguien puede alabar a Dios. Y vino con 20 panes y habían 100 hombres. Y dijo Jesse: oye, pero es que esto no va a dar, porque hay 20 panes y 100 hombres. Y le dijo el profeta: no te apures, que Jehová me dijo que vamos a comer y va a sobrar. Alguien puede alabar a Dios. Sabe que cuando uno come la sopa, como que dan el pan medio raro, pero Dios te quiere decir: vas a comer de mejor guisado y sobrará pan con mantequilla. Alguien puede alabar a Dios aquí. Óigame bien, no solamente Dios va a arreglar tu guisado, sino que te va a dar provisión para que seas bendecido. El pan significa que Dios te da provisión. Si lo vamos a llevar al ministerio, Dios te va a dar la mejor revelación. Alguien puede alabar a Dios. Hay gente que son llamadas al ministerio, Dios te va a dar el pan espiritual. Vas a tener revelación, vas a tener provisión. Prepara, tócate a alguien y dile: prepárate que tu alacena se va a llenar. Prepárate que tus graneros serán bendecidos. Dios hoy va a multiplicar tu casa y tu alacena. Alguien puede alabar a Dios. Dígale: ya el predicador terminó, pero esto está bueno. Dígale: el predicador terminó, pero esto está bueno. El guisado. Dios hoy lo restaura y hace de ti mejor el carácter colérico ese que tú tienes. Me voy ya, pero quiero tocar esto. Nuestro carácter viene de los genes de nuestros abuelos. Y nunca tenemos un solo carácter, siempre está mezclado. Hay coléricos, melancólicos, fleméticos y sanguíneos. Hay sanguíneos como yo. Los sanguíneos son los que alborotan, los que gritan mucho, nunca pueden estar callados. Y voy a hablar un poquito, pero es de la gente que no tiene al Espíritu Santo, porque el carácter Dios primero lo controla y después lo transforma. Y es cuando el hombre y la mujer se lo permite. Porque la gente se cree que esto es, Señor, coja mi carácter y brega con él. Yo no sé, porque Dios no ha bregado con mi carácter, hermano, yo no sé. No es que cada vez que usted vaya a abrir la boca y le dé con ganas de decirle cuatro cosas a la gente, es que usted tiene que cerrar la boca. Cuando usted se traga la lengua, es que Dios te da la fuerza. ¿Alguien puede alabar a Dios? ¿Alguien está aquí conmigo? El sanguíneo como yo es alborotoso, pero el sanguíneo tiene un problema, que después que se mete en el lío es que se da de cuenta que está metido en un lío y dice, ay papá, Dios mío, donde yo me he metido aquí, padre, ¿qué yo hago ahora? Y quiere resolver el lío que ya está metido. El colérico es aquel que tiene un carácter fuerte, que le dicen a las 7 de la noche, y como yo soy sanguíneo llego a las 8 siempre. Y él con una cara de bulto, porque él le gusta la puntualidad. ¿Alguien puede alabar a Dios? Y yo cuando llego a las 8 le digo, no muchachos, fíjate de eso, a las 8 son una hora nada más. Fíjate. Y él con una cara, ¿alguien puede alabar a Dios? El colérico es de aquel que aquello es amarillo y dice que es colorado, y hay que dejarlo colorado porque él dice que es colorado. ¿Alguien puede alabar a Dios aquí? Dios está hablando por este carne del piano aquí. ¿Alguien puede alabar? Melancólico y flemático son inteligentes, pero la mayoría de ellos tienen un problema, y es el problema de la autoestima. Usted le dice, usted es bruto, y dice, de verdad. Usted es feo, usted es derrotado. Oye, ¿verdad? Yo me miro en el espejo, soy feo, de verdad. ¿Alguien puede alabar a Dios aquí? Pero qué bueno que está el Espíritu Santo, que lo controla y lo transforma. ¿Alguien puede alabar a Dios en este día? Hoy es día de restauración, hoy es día de restitución, hoy es día de que Dios te va a devolver el doble, el triple de lo que tú tenías. Hoy es el día de Dios, donde Dios arregla tu guisado y hace de ti una mejor persona, un mejor ministro. Mira, hermano, yo sé que hay momentos en la vida que como humanos quisiéramos tomar a alguien y usar nuestra fuerza. ¿A cuánto le pasa eso? ¿A cuánto le da deseo de holcar a alguien a veces? De cogerlo por el pelo y enseñarle quién era la que vivía allí en la Romana. ¿Alguien puede alabar a Dios? Enseñarle que ¿alguien puede alabar a Dios? Enseñarle que yo viví en Ponce allá en la... allá abajo. Enseñarle que yo era de Tórtola, ¿ah? Sepa que yo era de Culebra. Pero qué bueno es que esa euforia no se le entregue en las manos a Dios. De cuántas cosas no hemos librado por cerrar la boca. Aquí no pasa, pero en Puerto Rico ocurre. Que uno va en el carro y le hacen corte de pastelillo a uno y le casi le chocan el carro, y uno le toca bocina y le sacan cuatro manos, y uno quisiera tener una 150 con un bombe de 3 pies por 8 pies de hierro viejo molido. ¿Alguien puede alabar a Dios? Y llevarlo a Jayuya y traerlo otra vez a Bayamón. ¿Cuántos pueden alabar a Dios? Pero uno tiene que respirar, alabar a Dios y decirle, Señor, bendícelo, cúbrelo con tu sangre, guárdalo. Dios va a coger tu olla y el guisado que estaba dañado, Dios hoy lo arregla, lo restaura y hace el mejor guisado. Dígale que está al lado suyo, desde hoy van a oler en mí un guisado de gloria. Desde hoy donde me pare van a oler de mí algo especial. Prepárate que si viniste sin tu marido, cuando llegue le va a dar hambre. Alguien puede alabar a Dios. Prepárate que el que se te pegue al lado va a decir que qué rico tú hueles, qué rico. Tú le vas a decir, es que el guisado lo restauraron. Es que había algo dañado y lo restauraron. Había algo que estaba destruido y ya no está. Alguien se pone de pie y puede adorar al Señor. ¡Aleluya! Mensaje sencillo, pero nos motiva. Levanta su mano arriba y dale gracias a Dios por el amor de Dios. Por ese amor ágape, un amor que no es ero, egoísta. Es un amor ágape, un amor sin medidas. Un amor sin límites. Dios te ama como tú eres. Con tus debilidades, con tus defectos, pero también con tus virtudes. Y Él cada día quiere hacer de ti una mejor mujer, un mejor hombre, y crear un perfil de fe poderoso en tu vida. Dios lo que quiere es direccionarte, dirigirte, crear en ti una estructura poderosa. Que lo que brille de ti sea Jesús. Que cuando te vean amando, vean a Jesús. Que cuando te vean abrazando, vean a Jesús. Que cuando te vean saludando en la escuela, en la universidad, en el trabajo, digan, ¡wow! ¡Qué amor tan grande tiene este muchacho! ¡Urribamos! ¡Anda la vaya! Espíritu Santo, te doy gracias. Te doy gracias porque algo está cayendo aquí, algo está cayendo. Algo está cayendo el amor tuyo, el amor restaurador, el amor que perdona, el amor que no tiene medidas. Dios quiere restaurar tu familia. Quizás el guisado de tu matrimonio ha estado dañado, pero Dios lo restaura hoy. Dios vuelve a dar ese cariño, ese amor. Aleluya. Parece que ha llegado alguien desanimado en el día de hoy, sin ganas de orar, de buscar presencia de Dios. Hoy Dios va a arreglar tu guisado. Hoy va a volver la pasión por amar al Señor y buscarle. Si hay alguien que Dios le ha hablado, corre al altar, corre al altar, corre al altar, corre al altar. No me voy a extender mucho. Si hay alguien que cree que esta palabra ha llegado al corazón de él y cree que Dios está arreglando algo, corre. No te abochorne de este evangelio poderoso. No tengas miedo, que esto es algo entre tú y Dios. Olvídate de quien esté. No vivamos porque la gente diga, vivamos porque qué Dios habla de tu vida. Venga, Maro, venga, Maro, venga. Póngamele la mano al corazón a esta morena tan bella. Dios está arreglando este guisado. Dios está arreglando. Póngamele la mano en el corazón. Póngamele la mano en el corazón. Dios es bueno. Dios es bueno. Dios es bueno. Espíritu Santo de Dios, tú conoces el corazón de este hombre. Jesús repara cada día más, restaura cada día más, perfecciona cada día más la vida de este hombre en el nombre de Jesús. Declaro bendición sobre su vida. Dios es fiel. Alguien levante su mano ahí donde está. Yo sé que hay gente que tiene que estar en el altar, pero Dios te cubre ahí donde tú estás. 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 El amor de Dios está sobre esta casa, está sobre tu vida, sobre tu familia, está sobre tu corazón herido, tu corazón herido, dolido, traicionado. Si hoy te sientes traicionado por alguien, es porque Dios te está enseñando a confiar en Él y no en los hombres. El hombre falla, pero Dios no falla. El hombre abandona, pero Dios no abandona. El hombre juzga, pero Dios no te juzga. Dios quizás te dice lo que hay que arreglar, pero tiene el amor para arreglarlo y perfeccionarte. Prepárate porque serás mejor que esta noche. Hay gente llorando ante la presencia de Dios. Dios está bendiciendo tu vida. Levanta tus dos manos arriba y adora al Señor. Aprovecha esta restauración. Aprovecha a Dios con su amor ágape, bendiciendo tu vida. Aprovecha al Rey. Aprovecha esa presencia. Saboréate la presencia de Dios. Saborea. Abraza al Maestro. Abrázalo. Yo quiero que tú busques a alguien y le des un abrazo en el Señor. Búscate a alguien, dale un ágape, pégale una bendición, pégale un abrazo de amor, pégale un abrazo de restauración. Alguien puede alabar, vamos, sea gente de bendición, dámele un abrazo poderoso. Pongo tus pies. ¡Aleluya!
O perfumo.
¡Aleluya! Vamos, déjate usar por Dios en ese abrazo. Transmite vida, transmite amor, transmite bendición, transmite unción. Transmite. Oh Señor, aleluya. Deme 5 minutos más. Queremos perfumar al Maestro. Quiero que tú perfumes al Maestro con tu alabanza. Ya que eres restaurado y bendecido y fortalecido. Ven, Morena, mira, Morena, ven. Ven, yo quiero darte un abrazo. Ven. Aleluya, díselo.
Hoy te quiero ungir.
Levanta tus manos y cántaselo con sentimiento.
Derramo mi corazón.
¡Aleluya!
Delante de ti.
Alguien detrás de esta mujer hay un toque divino.
Jesús.
Estoy transmitiendo la bendición de Dios que Dios tenga en mi vida para ella. Declaro un ministerio de gloria en ella. Declaro una líder poderosa en Oasis. Recibe bendición de Dios en tu vida. Vamos, dígaselo.
Delante de ti, Jesús, y beso tus pies delante de todo.
No importa
lo que
cierra tus ojos y adóralo.
De mí, y beso tus pies delante de todo.
Vamos, ponte de pie y adóralo, perfúmalo.
Y solo quiero verte.
Dile, solo quiero verte sonreír. Así.
Jesús, nadie me amó así.
Dígale, Jesús,
Jesús,
el único que ama con un amor sin límites, sin parámetros.
Jesús, nadie me amó.
Yo como que estoy oyendo una lluvia, una lluvia, una lluvia de gloria, una lluvia.
Hoy te quiero.
Santo
Jesús, y traigo mi perfume. Hoy te quiero ungir.
Úngele.
Te quiero.
Úngele como aquella mujer del perfume de alabastro.
Derramo mi corazón.
Derramo mi vida, mi corazón, Dios.
Delante.
De Dios, wow. La gente sola, la gente sola. El coro, comienza el coro y que la gente lo diga solo, sin los cantantes. Comienza el coro y que ellos sigan. Todos levanten las manos arriba. Tú le vas a cantar al Señor por última vez. Aleluya, aleluya. Estás preparado para cantarle y perfumar al Maestro. Vamos, sorprende al Maestro, sorpréndelo. Vamos.
Delante de todo.
Dígaselo fuerte.
No importa lo que pensarás de mí.
Díselo.
Y beso tus pies. Delante de todo. Solo quiero verte sonreír.
Dígaselo. Señor, solo quiero verte sonreír.
Jesús,
aleluya, aleluya, aleluya. Nos vamos con el coro, todo, todo, todo.
Beso tus pies.
Por última vez, vamos arriba. Sí, Señor.
No importa lo que pensarán de mí. Beso tus pies delante de
Rababasía bella.
Solo quiero verte
sonreír.
Y beso tus pies delante de todo.
así.
¿Alguien le puede dar alabanza al que te amó por encima de papi y de mami? El que te recoge, el que te llena de favores y misericordia. ¡Adórale! ¡Qué lindo está esto! ¡Jesús! Urabaquita la mosella, hay gente en poder de Dios. Soe, vamos, sacúdete, vamos, suelte esa lengua para Dios, vamos, sacúdete, deja que se mueva la presencia. Declaro lenguas de fuego sobre tu boca. Declaro lenguas de fuego. Se activan los dones del Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Edificación para el cuerpo de Cristo. Declaro señales y milagros de esta palabra predicada. Declaro. Vamos, beso tus pies. Vamos, está perfumando al maestro. Dios está honrando a los que le están honrando. Eso, sacúdete. Vamos, sacúdete. Y abajo está la laya. Esto está poderoso. Cántaselo, vamos.
No importa lo que pensarán de mí, beso tus pies delante de todos. Solo quiero verte sonreír, Jesús.
Dios mío, se rompen las cadenas. El reino de Dios. Gracias por tu presencia. Cuánto yo quisiera que esto no se acabara. Yo quisiera vivir todos los días así. Olvídate. Todos los días así en la presencia, conectado. Que no haya que trabajar, que no haya. Vamos, aprovechalo. Que mañana tienes que ver al jefe. Aprovecha este momento. Beso tus pies
delante de todo.
No importa lo que pensarán
de mí.
Beso tus pies delante de todo.
sonreír. Beso tus pies.
Ay, esto está bueno aquí, Dios mío. Parece que Jesús está riendo hoy aquí.
Nadie me amó así.
Dime quién te ha amado. Dime si el papá de los hijos tuyos te amó más que él. Dime si tu papá y tu mamá te amó mejor que él, que dio su vida.
Nadie me amó así.
Jesús,
nadie me amó.
Dígaselo, Jesús.
Jesús, nadie me amó así.
Dígale,
Jesús, nadie me amó así.
Dile, Jesús, nadie me amó así.
Jesús.
Alguien levanta esa mano arriba y le da gracias. Dile, thank you, Father. Gracias, Dios. Dile, gracias, Dios, por tu amor, por tu misericordia. Bendiciones tener. Adora a tu Señor. Aleluya, aleluya. Pastor.
Gloria a Dios. Yeah. ¿Quién le puede dar un wow al Señor?